Aquí seguimos en Herrera en COPE, Gorka Bustos.
Un mes en la calle, en régimen de semilibertad. Eso es lo que ha disfrutado la etarra Soledad Iparraguirre, alias Amboto, antes de que la Audiencia Nacional la devolviera a prisión el miércoles pasado. Se revoca así el permiso que le concedió el gobierno vasco, por el que podía salir de la cárcel de Martutene en San Sebastián y regresar solo para dormir. El juez de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, José Luis Castro, recuerda la extrema gravedad de los delitos por los que fue condenada: 10 asesinatos, tenencia de explosivos, atentados, estragos, incendios, tenencia de armas y delitos contra la corona. La histórica dirigente de ETA ha cumplido 22 años de prisión de los más de 700 a los que fue condenada. También ha vuelto a prisión el exintegrante del Comando Donosti, Juan Ramón Carasatorre, que llevaba en semilibertad desde principios del mes de enero. Decimos semilibertad, aunque en realidad lo podríamos llamar un tercer grado encubierto. Como te decía, lo concede el gobierno vasco, que desde 2021 tiene las competencias penitenciarias cedidas por Sánchez a cambio de los votos, claro, al PNV. Y desde entonces alrededor de 100 etarras han conseguido este permiso, que se adjudica más por razones políticas que judiciales. Las víctimas de ETA están mostrando en todo momento su repulsa por esta política penitenciaria, expresando su dolor y denunciando la indiferencia de la sociedad vasca a propósito de estas excarcelaciones. Y precisamente luchar contra la indiferencia y contra el silencio es uno de los objetivos del documental Los nietos del silencio.
El 8 de octubre de 1982... dos hombres armados entraron a la oficina de Asepillo donde trabajaba mi abuelo. Preguntaron primero por él, lo encontraron en la oficina. Mi abuelo se identificó y le pegaron 5 tiros.
¡Mírame nuestra patrulla Teresa!
Mi abuelo era José Luis Prieto Gracia y fue asesinado por ETA el 21 de marzo de 1981. Antes de entrar en misa, se acercaron por detrás dos personas y le apuntaron a mi abuelo en la cabeza y se dispararon.
Teresa Prieto, buenos días.
Buenos días.
Teresa, tú eres la nieta de José Luis Prieto Gracia, que asesinado por ETA. Tu abuelo había sido jefe de la Policía Foral de Navarra y le dispararon a la salida de misa, como cuentas en la entrevista. ¿Por qué has decidido participar en este documental?
Bueno, en un principio pues contactaron conmigo una tía mía y me propusieron participar en trabajo final de grado de unos alumnos, que la verdad es que te conmueve que unos chavales jóvenes quieran hablar de este tema, y yo nunca había hablado, pero me parecía una buena idea, la verdad.
Tú realmente no pudiste conocer a tu abuelo, porque naciste un año después del atentado, ¿no? ¿En tu familia te hablaban con naturalidad desde pequeñita de lo que había sucedido o se tomaron un tiempo hasta que crecieras?
Pues la verdad es que no tengo recuerdo de que me lo contasen muy pronto. Esto yo creo que más bien me he informado yo del tema. Se hablaba, pero no muy abiertamente. Pues igual pues cuando había otros atentados te enterabas un poco más de lo que le pasó a tu abuelo, pero no ha sido un tema muy, muy comentado en casa.
El documental Los nietos del silencio recoge los testimonios de Beatriz Irureta Goyena Toca, Teresa Prieto, con la que estamos hablando ahora mismo, y Jesús Ulayar Echarri, sus abuelos Alberto Toca Echeverría, José Luis Prieto y Jesús Ulayar Liciaga fueron asesinados por ETA.
Mi padre recuerda la única vez que vio a mi abuelo llorar es una vez que volvió de estar hablando con uno que se supone que era muy amigo suyo, que le dijo ese día que mejor que ya no se viesen, que mejor que ya mantuviesen distancia.
Le debo que la gente sepa que mi abuelo no murió, a mi abuelo lo mataron, es diferente.
Le llamó un vecino: ven corriendo que a tu padre le ha pasado un accidente. Entonces ella fue corriendo con otro hermano y al llegar al sitio pues se dio cuenta de lo que había sucedido.
Y a mi abuelo pues sí, pues le sustentaba mucho la fe, claro, sí. Pues
Teresa, no te vayas porque luego quiero hacerte una pregunta más, pero antes voy a hablar de las autoras de este documental. Este es el trabajo de fin de grado de Carolina Olivar, que acaba de graduarse en periodismo en la Universidad de Navarra y está dirigido por Leire Sanz. Leire, Carolina, buenos días, bienvenidos al estudio de Herrera en COPE.
Buenos días.
Buenos días.
Carolina, tu abuelo ETA lo intentó matar hasta en tres ocasiones. Hablo de Jaime Ignacio del Burgo, lo conoce mucha gente. Fue presidente de la Diputación de Navarra, ha participado en medios de comunicación, escritor de artículos en prensa. Él se salvó, pero no lo hicieron las 856 personas que ETA sí consiguió asesinar. ¿Fue eso lo que te determinó a elegir ese trabajo para hacer el trabajo fin de grado?
Pues en parte la verdad que sí, porque es un tema que al final te toca de cerca. Yo he crecido hablando libremente sobre este tema, en mi casa siempre se ha hablado y al final cuando te vas haciendo mayor te das cuenta que es una cosa muy fuerte que el resto de gente también tiene que saber, ¿no? Sobre todo los jóvenes.
Porque tú crees que en tu generación este asunto de que vivieron vuestros padres o vuestros abuelos, digamos que se corre un tupido velo sobre él, ¿no? Se prefiere no indagar, incluso te critican si lo remueves.
Sí, la verdad, sobre todo se nota más en la zona norte de España porque a veces no se puede hablar con libertad y eso también te genera un poco de rabia, ¿no? Porque dices, al final es una cosa que ha sucedido y es historia y ha afectado y afecta a día de hoy. Entonces, yo creo que pues esta generación lo tiene que estudiar y que lo tiene que conocer.
Leire, ¿tú cómo te uniste al proyecto?
Bueno, todos teníamos que hacer el trabajo fin de grado y sí que yo tenía muy claro que quería hacer un documental y me interesaba hacer un tema como relevante en la sociedad. Entonces me comentaron los demás compañeros que tenían pensado hablar sobre ETA y sobre todo sobre la tercera generación. Entonces a mí pues me parecía muy buena idea hacer justo un documental sobre esto porque como vimos no había tanto contenido sobre esta tercera generación, era más lo que había sucedido en el pasado, los hechos y no tanto cómo esto influía a día de hoy en la actualidad. Entonces a raíz de eso pues decidí justo enfocar esta mirada en el presente de esta tercera generación y cómo viven.
Claro, que no es un documental sobre el pasado. Conocemos, el que quiera conocer la historia de ETA, porque en vuestra generación no os hayáis levantado en los periódicos con un atentado, como pasa con la mía, pues tiene a su disposición innumerable material documental y libros y... Pero claro, se trata de hablar para el futuro, de hablar para los nietos de esa generación que parece desconocer pues nombres como el de Miguel Ángel Blanco y tantos otros, ¿no? El título habla de silencio. ¿Ese silencio es, tú crees, Leire, inducido? O sea, ¿se procura que la sociedad vasca en concreto, también la navarra, pero sobre todo la vasca, se mantenga en el silencio? ¿Es algo heredado? ¿Es algo inevitable? ¿Es algo político?
Yo creo que el silencio viene también un poco por todo ese miedo y por no querer afrontar y un poco superar lo que pasó en ese momento. Y de ahí viene ese silencio de intentar como sanar, pero sin realmente sanar esas heridas, dejarlas un poco entreabiertas. Se habla mucho también de no mover el tema, de no reabrirlo por no reabrir esas heridas. Pero yo lo que considero es que no es tanto reabrir si esas heridas nunca han sanado. Entonces, este silencio viene un poco por intentar evitar todo ese proceso de sanación que conlleva aceptar, mirar atrás, también un poco esa autocrítica y ese admitir qué es lo que se ha hecho mal, qué es cómo se podría haber mejorado. Entonces, de ahí creo que viene también ese silencio, ese miedo también de... También yo creo que de que no vuelva a suceder, pues se prefiere dejar un poco el tema al lado.
¿Tú crees, Carolina, que se ha cerrado en falso el fin del terrorismo? Es decir, que se derrotó policialmente y judicialmente a la banda, pero no se derrotaron, digamos, sus relatos, y que son relatos que siguen permeando la sociedad vasca, sobre todo entre la generación joven, que hoy mira a Bildu como un partido ya no homologable al resto de partidos, sino como un partido progresista, feminista, ecologista, moralmente autorizado para dar lecciones de democracia. No sé si ha recibido, por participar en este documental, críticas de compañeros vuestros, de compañeras vuestras que os dicen, ¿pero por qué? ¿Por qué os metéis en este lío? ¿Por qué no elegís otro tema?
Pues desgraciadamente sí, hemos recibido algunos mensajes pues de gente joven que realmente nos estaban criticando diciendo pues porque no damos voz a otras víctimas, que porque solamente ellos, o sea, como que no entendían muy bien por qué solamente a las víctimas de ETA, pero luego dices, es que son más de 800 personas, o sea, hay que hacer un poco el cálculo y el impacto, ¿no?, que tuvo en España. Yo creo que no son conscientes de lo que fue la historia y de lo que sufrió España. Entonces, pues a la primera hay gente que tiende a criticarte en vez de pues darte las gracias o la enhorabuena, y eso es bastante triste, sobre todo gente que igual es de Navarra o del País Vasco.
Leire, este documental tiene un trabajo de campo periodístico detrás. Salisteis a la calle a hacer preguntas a la gente de vuestra generación, a hacer encuestas. ¿Te sorprendió cómo respondía la gente de tu generación a las preguntas que les hacíais a la hora de testar sus conocimientos sobre lo que fue ETA? ¿Qué os encontrasteis cuando salisteis a la calle a hacer preguntas?
Pues vimos muchísimo desconocimiento en las calles, sobre todo eso, que íbamos a preguntar a jóvenes. Veíamos mucho desconocimiento porque claramente todo el mundo sabía qué había, o sea, qué era ETA y cuál, o sea, el terrorismo, que lo que había sucedido, pero prácticamente nadie podía darte como alguna fecha, algún número, algún nombre siquiera, y fue ahí cuando empezamos como a investigar más y a ver el porqué de esta situación. También hicimos encuestas y estudios en colegios de cuánto se estudiaba, qué es lo que se decía, qué no, y también vimos eso, que la mayoría de colegios no lo trataban o muchos estaban dentro del temario, pero como se deja pues para el final de la historia, porque es casi lo más reciente, pues no da tiempo por el verano, por los exámenes, por lo que sea. Yo misma, yo siento que todo este trabajo de campo y de documentación para realizar el documental, yo no es que supiera muchísimo antes, fue todo a raíz de lo que hicimos por el TFG, por el tema y para hacer el documental.
Teresa, voy contigo. Tienes dos hijos pequeños de 7 y 4 años. Son realmente pequeños, pero quizá ya has tenido oportunidad de hablar con ellos sobre su abuelo y sobre ETA, ¿o prefieres esperar a que sean más mayores?
Pues no, la verdad es que no había hablado del tema con ellos, pero claro, a raíz de esto y de tener connotación, pues por la calle me vino un compañero de trabajo y sí que me dijo, hombre, Teresa, te he visto en el periódico. Y el mayor, que ahora ya tiene, como lo grabamos año pasado, ahora ya tiene 8 años, sí que me preguntó y le conté y pues alucinaba un poco porque lo veía como si fuese casi una película.
Claro.
Entonces sí que se quedó un poco así como, no asustado diría, pero un poco sí, extrañado, la verdad,
o sea,
de que pudiese suceder esto.
Cuando crezcan un poquito más, tienes decidido explicarles realmente quién fue tu abuelo y por qué no lo pudiste,
sí,
conocer.
Claro, es que a raíz de esto no te das cuenta de cómo he vivido yo, por ejemplo, mi juventud, de la edad que tienen pues Carolina y Leire, y yo no hablaba a nadie de esto. Entonces hay un desconocimiento y ahora hay un blanqueamiento por ese desconocimiento. Entonces sí que nos parece, me parece muy importante que este tema se hable a los jóvenes, es lo más importante.
Pues Teresa, Leire, Carolina, muchas gracias por contarnos esta experiencia y enhorabuena y gracias por la labor, porque creo que es muy importante. No escuchan de igual manera a los jóvenes, a gente más talludita, que a la gente de su generación, aunque solo sea por curiosidad generacional. Igual ayudáis un poquito a descorrer el velo interesado que la política ha puesto sobre la historia de ETA. Enhorabuena y muchísimas gracias.
Gracias.
Muchas gracias.